Es un tema que vamos a volver a tocarlo desde otra campana, por así decirlo. Ayer hablamos con el rabino Adrián Hertz, que dialogó con nosotros en Generación Futura, y nos explicó un poco el conflicto, esto de los judíos ortodoxos que dejan de creer en Dios. Y hoy vamos a escuchar otra campana distinta. Él era un rabino conservador, y hoy escucharemos al rabino Yerahmiel Barilka. Hola, buenas tardes, Valeria Oviedo y Matías Leucos le hablamos.
Hola chicos, muy buenas tardes.
Muy
a
buenas
vuestras
tardes.
Órdenes.
Bueno, justo nosotros en Generación Futura, en el programa de ayer, habíamos hablado con un rabino, Adrián Herbst, que nos contaba un poco esto sobre el tema de los judíos ortodoxos que dejan de creer en Dios.
¿Y entonces?
No, y queríamos, perdón, justo pensé que se había cortado. Y queremos conocer un poco del otro lado. Él nos decía que a veces se niega un poco la realidad de la actualidad, por así decirlo, y esa es como la diferencia que tienen.
Una de las cosas interesantes del postmodernismo es que las personas, por un lado, cambian la forma de pensar, y yo creo que todo ser humano puede cambiar la manera de pensar, y luego regresan dando ciertos movimientos circulares. Y lo más importante que hay que tener en claro es que lo que cada uno piensa en su conciencia nadie lo sabe. Quizás la persona que ustedes entrevistaron quería referirse a un fenómeno muy interesante que yo quiero marcarlo en forma bipolar.
Sí.
Por un lado, nunca ha habido en Israel, por lo menos, una cantidad tan grande de personas que venían de casas que no se educaron religiosamente y donde la presencia de la divinidad estaba excluida, que de pronto han decidido ingresar al club de los que cumplen con todos los preceptos. Este fenómeno se llama Hazara Bichuvá. Es un fenómeno mundial. Ustedes lo pueden observar también en la República Argentina. En Buenos Aires conozco centenares de personas que estaban alejadas completamente de todo lo religioso y que de pronto ingresaron. Al mismo tiempo, hay personas que fueron educadas religiosamente y que han dejado de cumplir con las mitzvot. Es un fenómeno absolutamente normal. No es del año 2020, eso sucedió en el año 200, 300, 400, 500. Las personas pueden cambiar de opinión y tenemos que aceptar que es así. No se trata tampoco de una cuestión estadística, quiénes son los que más entran a la religión y quiénes son los que más salen de la religión. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué alarmarnos por eso. Tenemos que considerar que es parte de los procesos que un ser humano puede pasar.
Claro, en ese sentido lo podemos pensar como una ruta que va para dos lados, ¿no?
Uh-huh.
Unos se van acercando hacia lo que es la religión y otros se van alejando. Pero en ese sentido, Rabino, ¿cómo es que, qué sucede con una persona que elige deliberadamente abandonar su fe y su creencia? ¿Qué ocurre desde la comunidad?
Sucede más o menos lo mismo que con lo que sucede con las familias cuando un hijo decide, por ejemplo, empezar a comer kasher y le exige a la madre que cambie los utensilios y que kasherice la cocina y la madre no quiere. Todo cambio que se produce en el estado de la continuidad de los hijos respecto a lo que los padres esperaban provoca un trauma en los padres y provoca obviamente algún tipo de trauma también en la familia. No hay que alertarse por eso, porque el dolor, y podría tomar un ejemplo mucho más claro, cuando una persona de pronto sale del closet, no sé, en Argentina no hay closets, creo que se llaman armarios, se producen traumas terribles en la mayor parte de las familias. Las familias cultas, inteligentes y preparadas, estén o no estén de acuerdo con lo que el hijo de pronto elija, lo abrazan y lo aman y lo quieren. Lo mismo sucede en las familias ultra religiosos, y a propósito utilizo esa terminología porque dentro de la ortodoxia nosotros tenemos matices gigantescos e infinitos casi. Entonces hay familias que de pronto ven como sus hijos se alejan de las enseñanzas que recibieron y que ellos le dieron con mucho amor o con mucho ímpetu o con castigos y amenazas, y lo abrazan, y hay otras que no aceptan esa condición y se quiebran. Y el grupo social, como todo grupo social, siempre trata de que todos sean igualitos, se vistan igual, usen el mismo perfume, se peinen con la misma gomina, y cuando alguien se cambia y se convierte en distinto en lo que fuese, pues se enojan. Es un fenómeno humano absolutamente natural.
Claro, en ese sentido lo que usted dice es no tiene que ver con una cuestión de un movimiento religioso, sino que está relacionado a la familia donde esto se inculca y obviamente a las personas que rodean a quien realiza este cambio, ¿verdad?
Pero eso es obvio, porque no hay una comunidad que se va a reunir y va a juzgar y va a llevar al patíbulo a quien se aparte o porque deje de cumplir con las mitzvot o a quien de pronto empiece a cumplir con las mitzvot porque esa comunidad de pronto se siente que la han abandonado. Es obvio que quien habla así no sabe lo que es la vida social. Las sociedades no se guían así. No es que hay un consejo de sabios de Sion que se reúnen y dicen, bueno, a partir de ahora Juancito, que ha dejado de cumplir con las mitzvot y ha empezado a fumar en Shabbat, lo vamos a colgar.
Claro,
no hay tal cosa. Esas son exageraciones que de quienes no conocen la realidad y quienes no tienen la sensibilidad de saber lo que es la dinámica en una familia.
Sí, aquel que no conoce o desconoce por completo lo que es puede llegar a caer en ese sentido de pensar que hay personas que juzgan, pero mira, y nada que ver.
Valeria, el primer tema que nosotros tenemos que dejar claro es que no hay que hacer generalizaciones.
Sí.
Toda generalización es absurda, porque dentro de las generalizaciones, nosotros como judíos sabemos cómo es suficiente con que uno solo de nosotros cometa la menor infracción de tránsito para que todos los judíos transgredamos las normas de la municipalidad. Es una tontería. Cada grupo está formado por familias, cada familia tiene sus propios criterios, y dentro de la misma familia puede ser que el padre acepte que el hijo cumpla las mitzvot y la madre lo rechace, o al revés, o que de pronto el que deja de cumplir las mitzvot reciba el apoyo de uno de los dos padres, o de los abuelos, o de los tíos, o de los hermanos. No hay reglas sobre eso. Cada familia es un mundo completamente diferente.
Ahora, ¿por qué cree usted que se formaron estas ideas, tal vez un poco conspiracionistas, de que dentro del movimiento ortodoxo existe esta forma medio sectaria de que si una persona se va, nosotros nos quedamos con lo que tiene la familia? ¿O por qué se forman estos preconceptos? ¿A partir de qué ideas?
A partir de la iglesia, de la idea del prejuicio. Nosotros, a todos los que desconocemos y quienes no conocen la vida ortodoxa, y repito, dentro de la ortodoxia hay de todo, por ejemplo, el profesor Israel Ullman es un judío ortodoxo, sacó el premio Nobel. Shai Agnon, que fue el primer premio Nobel israelí, era un judío ortodoxo. La Yeshiva University es una de las mejores universidades de Estados Unidos que forma rabinos con títulos académicos. Y que están abiertos al mundo en forma absolutamente total. Ahora, quien está fuera de ese mundo, como sucede, por ejemplo, con quienes no saben, porque nunca interactuaron con los gitanos, tienen una cantidad de predisposiciones realmente que lindan con lo racista, porque generalizan que todos los gitanos son A, B, C, D, porque nunca estuvieron con ellos, y deshumanizan al gitano, deshumanizan al ortodoxo. ¿Por qué? Porque es distinto y porque no pueden tolerar de pronto que haya judíos que elijan una forma de observar las normas o se vistan de una manera determinada distinta a la que los pseudos liberales, que demuestran en este caso ser autoritarios y racistas, que no toleran al otro y que le quieren imponer su propia tabla de valores, tienen. Eso sucedió, por ejemplo, con la conquista del desierto. Los blancos no podían aceptar que los tobas vayan vestidos así porque era realmente escandaloso. ¿Y qué hicieron? Primero los odiaron, luego los deshumanizaron y luego organizaron la campaña y los mataron. Y hay un profundo odio al otro. No importa si el otro en este caso es ortodoxo o lo que fuese. El ser humano no ha aprendido a aceptar al otro como tal y respetar al otro como tal. Y dentro del judaísmo hay ciertas personas, obviamente, que responden a esa descripción de prejuicista, de personas llenas de prejuicios, temerosas de enfrentarse y de alternar con el otro porque es distinto, porque ellos creen en su superioridad, porque creen que lo que ellos hacen es lo único bueno, como si en los otros movimientos del judaísmo no hubiera quienes empiezan en uno y pasan a otro. Incluso algunos rabinos que yo conozco sacaron el título en un del seminario del movimiento A y luego sacaron el título rabínico del movimiento B. Y luego cambiaron el modelo de equipa, ¿y qué pasa? No pasa nada, son seres humanos, se erigen, en un momento dado estuvieron inspirados de esa forma y lo hicieron. No por eso los tengo que amar, no por eso los tengo que odiar. Tengo que aceptar al otro como es, y el otro tiene sus derechos.
Claro, es interesante esto que plantea, y yo le hago una última pregunta, Rabino. Ayer hablaban un poco de este tema, que es que la ortodoxia rechaza como movimiento a la modernidad. ¿Esto es parte de un prejuicio o esto es una postura, digamos, una norma de convivencia, por llamarlo de algún modo?
No, otra vez, estamos en... voy a tener que repetirme. La ortodoxia es muy grande. Si una persona o dos personas sacaron el premio Nobel, si en Israel hay un instituto de tecnología que es el Mahon Lev, que puede compararse casi con el Technion, donde jóvenes estudian Torah todo el día y son ortodoxos y al mismo tiempo estudian carreras universitarias de primerísimo nivel. El poder hacer generalizaciones sobre todo ese tipo de cosas, porque hay un sector de la ortodoxia, que son los Natura y Carta, que quieren seguir manteniendo la forma como vivieron hace 400 o 500 años apartados del mundo mientras estaban en la Golá y de pronto están en Israel y ellos sienten que también están en la Golá, y generalizar a partir de ese grupo otras cosas, me parece una falta de visión, una falta de conocimiento de la realidad. Y por otro lado, voy a decir algo que seguramente no les va a gustar, pero ¿y si quieren ser así? ¿Por qué, si mientras no violen las normas de la ley, ni de la ética, ni de la moral, ¿por qué me tengo que meter yo y decirles e indicarles cómo educarlos, cómo, si tienen que llevar un teléfono inteligente para o tal cual como ellos han decidido no usar los teléfonos donde pueden los niños ir en internet y estar viendo películas pornográficas, o porque no quieren tener la televisión en la casa? ¿Tengo que ser yo el autoritario porque soy liberal y meterles dentro del dormitorio un televisor y un video que ahora ya no se usan, o darles un teléfono a los niños para que puedan elegir ver cosas que atentan contra su manera de pensar? Me parece que es un absolutismo que se disfraza de liberal, pero que linda con el odio y linda con lo racista. No tiene nada que ver con la realidad. Yo quiero aceptar al otro con O mayúscula, sin H, al otro, tal cual es, porque también exijo que el otro me respete a mí tal cual soy. Y hacer ese tipo de generalizaciones me parece que son fuera de lugar.
Rabino, muchísimas gracias por la comunicación con Generación Futura.
Un abrazo, que tengan hermosa tarde, buenos días todavía en la Argentina, pásenla bien, y a todos los oyentes de Radio High en el mundo, mis saludos desde Jerusalén.
Muchas gracias. Rabino Yirahmiel Barilka pasó por Generación Futura.